Te has hecho un lío con el tema 2, el tema de la antigüedad. ¿Por qué? ¿Qué dificultad ves ahí? Es que el problema es que una y otra vez volvemos a ver casi lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Ahora estamos hablando de esta escalera desde el punto de vista de la magnificencia, pero podríamos hablar desde el punto de vista de la antigüedad. Lo que pasa es que es una antigüedad que Miguel Ángel distorsiona, deforma, aprende primero para luego jugar con ella. Habíamos estado diciendo, ya lo habíamos comentado un poco, me parece, son las escaleras de la Biblioteca Laurenciana, de Florencia. Son una obra larga que se desarrolla a lo largo del siglo XVI. Estamos ya, ya llegamos al manierismo. Y ya vemos a un Miguel Ángel que manipula el lenguaje clásico de la arquitectura para crear distorsiones y extrañezas, ¿no? Es decir, este no es un lenguaje ortodoxo. Esta escalera ofrece muchos elementos de confusión, como el hecho de que nos encontremos allá. Siempre se me resetea la flecha. A ver. Bueno, que nos encontremos dos de los tiros de la escalera que desembocan en ninguna parte y que nos obligan a cruzarnos para regresar a la calle central. Las calles laterales son calles un tanto absurdas porque se forma como una especie de embudo o de cuello de botella que al fin y al cabo nos conducen a la estrecha puerta que está en la cima. Ya os decía que este es un vestíbulo cuadrado. Hablábamos el otro día de tipos de escaleras y decíamos que las escaleras italianas a menudo eran escaleras de caja cerrada, estaban cubiertas por bóvedas en cada uno de sus tramos, pero esta escalera que vemos aquí es una escalera abierta, ¿vale? O sea, la calificación, la etiqueta de italiana o española no quiere decir que todas las escaleras hechas en Italia respondan a una tipología y las españolas respondan a una única tipología también. Son etiquetas convencionales en buena medida que nos ayudan un poco a hacernos una idea de la escalera de la que estamos hablando y de lo que predomina en general en determinados ámbitos geográficos, pero no significa que no nos vayamos a encontrar excepciones. Se sitúa en un vestíbulo cuadrado, es una escalera abierta, que toda ella, todos los tiros, los tres tramos, las tres calles son cubiertas por una única bóveda que se encuentra aquí arriba. Y vemos en ella un protagonismo muy fuerte de las paredes. Vaya, no tengo más imágenes. Las paredes ofrecen un efecto abrumador muy potente. Sobre todo porque emplean, a pesar de tener raigambre clásica, emplean muchas licencias. Columnas embutidas como estas, roturas de entablamento, como vemos aquí, roturas del frontón, como vemos aquí, aquí están de nuevo roturas del entablamento, columnas embutidas, estípites, columnas forma tronco piramidal invertido, esta especie de nichos con forma de mezanino ciego, una especie de vano ciego que se sitúa por encima del cuerpo principal. Vemos cosas extrañas y con una decoración muy extraña. Hay aquí como una especie de guirnalda que pende de una especie de cajeado que no envuelve nada, que realmente está envuelve un campo vacío, ¿no? Son elementos extraños, lo mismo que todas estas hornacinas están vacías. rotura de planos, estípites, heterodoxia en el lenguaje, juego con el lenguaje clásico como si fuese un chicle. Se parte siempre de él. La referencia absoluta es el lenguaje clásico, no cabe duda. No está hablando en lenguaje gótico, no está hablando en otro lenguaje exótico. No, está hablando en lenguaje clásico, pero para transgredirlo, para modificarlo, para traicionarlo, para llevarlo un poco hasta el límite. Esto es manierismo. Pero vemos elementos de la tradición que ya se habían definido en el siglo XV con Brunelleschi y que venían de atrás a su vez, como es ese contraste tan florentino entre la piedra serena, esa piedra grisácea, azulada, con de las partes activas del edificio, las partes estructurales, por lo menos visualmente estructurales, en relación a las partes murales y las partes pasivas, que están estucadas en blanco. Es un edificio, es una escalera que tiene un componente irracional muy fuerte. Se busca un poco hablar al intelecto, pero al mismo tiempo confundiéndolo, ¿no? Hay una cierta espectacularidad en todo este artificio. Lo que pasa que no es una espectacularidad propiamente barroca, es una espectacularidad manierista que se basa más bien en una confusión de carácter intelectual con componentes herméticos, un tanto. Es una espectacularidad más cerebral que sensorial, ¿vale? Podríamos decir así. Dentro de todo seguimos hablando el lenguaje clásico, un lenguaje, podríamos decir, que se dirige al intelecto, ¿no? Que se dirige a la razón. Es una razón paradójica, pero no es barroco porque no se nos habla directamente a los sentidos. Ni a las emociones, ¿vale? En eso consiste un poco el manierismo. Y como veis, en todo ello la función de la escalera es marginal. Es una escalera, sí, tiene la función de subir de un lugar a otro, pero más allá de esa función, lo que aquí Miguel Ángel quiere hacer es todo un espectáculo relacionado con el juego, con el lenguaje clásico de la arquitectura. En guiños, bromas, digamos, son elementos como de guiño, ¿no? De guiño a un lenguaje ya consolidado, ya canonizado razonablemente, ¿no? Bueno, vamos bailando cronológicamente de adelante a atrás, de atrás a adelante, porque estamos hablando de magnificencia. Y como hablamos de magnificencia, nos vamos a ir a otro país y nos vamos a ir a otra época. Bueno, no necesariamente, seguimos en el siglo XVI, por cierto, aunque esta escalera tenga tan poco aparentemente de renacentista, a simple vista, ¿no? Estamos en Francia y estas escaleras que tenemos aquí, escaleras como estas, no tienen un carácter propiamente ceremonial, no son escaleras para grandes eventos. Pero son escaleras que sí ofrecen un carácter muy complejo, muy refinado, muy sutil y elegante. Y un ejemplo son estas escaleras del castillo de Chambord, que son de principios del siglo XVI. Son unas escaleras de doble hélice, donde hay dos tramos independientes que permiten que los que suben no se crucen con los que bajan. Es un alarde arquitectónico y decorativo, sobre todo, pero con menos peso ceremonial, como aquellas grandes escaleras que habíamos visto en el Palacio Ducal de Venecia. Esas sí tenían un carácter ceremonial muy potente. Digamos, Para explicaros un poco a lo que me refiero con el carácter ceremonial, digamos que las escaleras del Palacio Ducal de Venecia, Chambord, así como lo escribo aquí. Bueno, el carácter ceremonial en las escaleras, digamos que estaría conectado con lo que nosotros entendemos desde nuestra perspectiva contemporánea, un lugar apropiado para sacarse una foto de grupo, podemos decir. Ese lugar donde, oye, hemos tenido un encuentro aquí importante, un grupo de personas, hemos tenido una comida, una cena, y ahora nos vamos a sacar una foto. Y entonces cogemos esa escalera como fondo para sacarnos la fotografía. Eso es una escalera que se presta a sacarse la foto, es una escalera con componente ceremonial. Esta sí, esta es una escalera para sacarle fotos quizá, ¿vale? Para sacarle fotos, pero no tiene ese componente de escalera para recepción de grandes, de una comitiva o algo por el estilo. No, carece de ese componente. Aunque sea una escalera refinada, elegante y un alarde arquitectónico, claro que sí. Está situada, es como una torre, es una escalera que es como una especie de torre, está situada aquí, está situada en el centro de cuatro pabellones. Y bueno, tiene elementos que casi nos podrían recordar esa filigrana del gótico final, del tardogótico, ¿no? Bueno, por ejemplo, en estos elementos, en este uso, esta especie de moldura que se va enredando en ese pilar central de la escalera helicoidal, pero luego sí tenemos elementos que hablan lenguaje clásico, como son estos pilares exteriores con estos capiteles. Capiteles compuestos, ¿no? Y son pilastras, propiamente, porque son pilares adosados. Y esto sí nos habla un lenguaje más propiamente clásico, de la misma manera que lo hacen estos balaustres, ¿no? Tipo de balaustrada. Bueno. Y ahora vamos a hablar de las escaleras españolas. Las escaleras españolas tradicionalmente, esta etiqueta se le aplica concretamente a escaleras que tienen un formato abierto, un formato más en la línea de la que vimos de Miguel Ángel, ¿no? Precisamente. Una escalera donde. Una escalera que ejerce de centro de la composición arquitectónica. Una escalera que quiere ser protagonista de la estancia. Y que tiene una cubierta que es de toda la escalera, no que va haciendo, no cubiertas individuales para cada uno de los tramos o de los tiros de la escalera, no. Tenemos una única cubierta para toda la escalera. De nuevo, nos encontramos hasta ante escaleras que tienen un componente de espacio ceremonial, un espacio para realizar como telón de fondo de grandes ceremonias, para demostrar magnificencia ante los invitados, ¿no? Todo ello es una forma de hacer alarde por parte de los propietarios ante los invitados, y por eso hablamos de magnificencia. La magnificencia es una manera de mostrarse ante el público, de caracterizarse, de adjetivarse uno mismo frente a quien te ve. Pero se hace no a través de uno mismo, a través del propio cuerpo, sino a través de lo que uno se pone encima, ya sean las ropas, ya sean la arquitectura de la que te vistes, los jardines o las obras de arte de que te rodeas. En eso estriba la magnificencia. En muchos casos puede confundirse con ostentación, ¿no? Y actualmente, de hecho, la palabra ostentación es más común escucharla para este tipo de alardes de riqueza que la palabra magnificencia. Porque desde nuestra perspectiva los alardes de riqueza ya no son tan no tienen tan buena fama como lo podrían haber tenido en otras épocas. Aunque ya decíamos en la clase anterior que la magnificencia puede ser considerada como algo positivo en algunos contextos desde nuestra perspectiva actual. Podemos hablar de magnificencia cuando se trata de, por ejemplo, de eventos, de grandes eventos de la Iglesia Católica. Hay un gran público que valora el boato en ese tipo de contextos. Y hay muchos otros, desde luego, por ejemplo, en ceremonias de Estado se valora la magnificencia, no cabe duda, no es mal vista. Bueno, eso en cuanto a la significación de fondo que tiene ese concepto de magnificencia, que nos da un poco las claves para comentar muchas de estas obras, ¿no? Para explicarlas en su simbolismo, en su intencionalidad, más allá de las meras formas. Bueno, pues esto que tenemos en pantalla son las escaleras del castillo de la Calahorra, que está en Granada, una escalera de principios del siglo XVI, abierta, de formato abierto, siguiendo la tradición española, y donde nos encontramos como promotor a uno de esos grandes, es uno de esos apellidos que tienen una gran importancia en la introducción del Renacimiento en el ámbito castellano, en el ámbito, bueno, en el ámbito de la monarquía hispánica. Se trata del apellido Mendoza. Esta obra está promovida por Rodrigo de Mendoza. El autor de la traza es desconocido, el autor de la escalera. Pero es una escalera pionera en España como centro de la composición arquitectónica. Vale. Aquí la veis. ¿Veis cómo está centrando ese gran patio? Está en el centro de la composición. No es una escalera que esté situada en un eje secundario, en un rincón, como una especie de escalera de servicio simplemente para funcionar, para subir y bajar. No se trata de eso. Se trata de una auténtica protagonista en la composición del edificio. Está ahí centrada frente al patio. En uno de los lados del patio. Centrada en la composición. Bueno, después, por supuesto, hay otras cuestiones dignas de comentar, más allá de la magnificencia, y son los elementos relacionados con el lenguaje que se emplea. Está claro que estamos hablando ya de un lenguaje afectado por el Renacimiento, que entra desde Italia en estos capiteles, en estas columnas, pero todavía vemos esa densidad decorativa, ese aspecto un tanto vibrante de las superficies, que tiene que ver con el gótico tardío, con el plateresco, ese término que se acuñó un poco haciendo referencia a las decoraciones de los plateros, ¿no? Pues todavía vemos restos del gótico en ese sentido, pero hablamos ya un lenguaje clásico en estos arcos de medio punto, con estos casetones centrados por florones, las columnas, los capiteles, arcos de medio punto. Bueno, estas escaleras pertenecen al Alcázar de Toledo. Es una obra algo posterior a la anterior que vimos, es de 1535, y en esta escalera intervienen varios autores. Tenemos a Alonso de Covarrubias, Francisco de Villalpando y a Juan de Herrera, definiendo un tipo de escalera que, como veis, centra la composición de nuevo, está frente al eje de entrada principal, está en uno de los lados del patio, abarca todo ese lado del patio, toda esa crujía de lado a lado, y es una escalera, como os digo, imperial, en el sentido que tiene una forma de E, un gran tramo de entrada y dos de vuelta a los lados. Ese es su formato imperial. Abierta, con una única cubierta para toda la escalera, ahí la veis. Y se comentaba sobre ella de manera anecdótica que se subía como si fuese casi llana, gracias a la profundidad y a la escasa altura de los escalones. Un comentario que también se hacía sobre el Palacio Farnesio de Roma, que lo vimos el otro día, de Antonio da San Gallo, en su mayor parte y en su último cuerpo de Miguel Ángel. Pero en España también nos encontramos con formatos de escalera a la italiana, como este que tenemos en el Palacio del Viso, situado en la provincia de Ciudad Real. Es una obra algo posterior a las dos anteriores que acabamos de ver, de finales ya tercer cuarto del siglo XVI, y es una escalera imperial, por cuanto tiene de tramo de ida y dos de vuelta, pero cerrada, siguiendo el modelo italiano, con cubiertas, con bóvedas para cada uno de los tramos, bóvedas independientes. ¿Veis cómo se forma un efecto túnel? Las escaleras italianas generan una especie de efecto túnel, más estrechas y abovedadas en cada uno de sus tramos, y a menudo nos encontramos con una densa decoración en sus paredes y en sus bóvedas, ¿no? A menudo, como en este caso, de tipo pictórico. Si recordáis el Palacio Farnesio de Caprarola, también tenía este tipo de paneles que decoraban y daban un gran lujo a cada uno de esos tramos de la escalera. Lo que podría ser un paso un tanto angosto y un tanto cerrado, como si fuese un túnel, pues adquiere un aspecto de gran lujo, de gran variedad y exuberancia, gracias a toda esa decoración parietal y del techo, claro. Bueno, y ya por último, hablando de escaleras, nos vamos al monasterio del Escorial, de Juan de Herrera, que ya a finales del siglo XVI, hacia 1570, nos plantea esta gran escalera imperial abierta. También es una gran escalera imperial con una gran caja enorme y abovedada igualmente. ¿Veis? Tramo de subida, este, a ver qué se ve aquí, a ver si lo veis bien. Se sube por aquí y por estos dos se regresa al piso anterior con un descansillo intermedio, con un rellano. ¿Veis? En esta parte tenemos un rellano. Antes del tramo de vuelta se sitúa un rellano, cosa que también teníamos en estos casos, ¿vale? Pasa que en este caso se forma una especie de E, porque tenemos unos tramos intermedios trazados en ángulo recto con respecto del primer tramo de ascenso. En este caso ya no. En este caso desde el primer rellano ya tenemos los dos tramos de vuelta. Bueno, y esa gran bóveda decorada en la parte superior que envuelve toda la escalera siguiendo pues el formato típico de las escaleras que se llaman españolas, con una única cubierta para toda la escalera. El proyecto original, por cierto, tenía un formato cerrado y era de un italiano, de Giovanni Battista Castello, apodado el Bergamasco. Pero ese proyecto cerrado original se descartó y al final el que se llevó a cabo es este de Juan de Herrera. Avanzamos un poquito más y vamos a ver otra tipología de espacios interiores relacionados con la magnificencia. ¿Qué elementos pueden dotar de magnificencia un espacio interior? Desde luego hay muchos elementos de carácter que a priori podrían ser secundarios o que podrían tener un, una función aparentemente utilitaria estrictamente, pero que en definitiva se usan con una intención claramente estética, artística y de engrandecer el espacio. El pasillo superior. Vamos a ver. Sí, esto forma parte del pasillo del patio de la parte superior, es decir, ¿te refieres a esto que está aquí? ¿A esto que cruza por aquí? Es uno de los lados del patio. Es uno de los lados del patio. En la siguiente foto. Pasillo superior. Esto. Pero bueno, no vamos a hablar de ningún pasillo. En la siguiente foto, en la siguiente diapositiva. Perdona, que me lío. Vamos a ver. Dime. En la diapositiva 21. Vale. En la diapositiva 21. Vale. Bueno, pues esto es el salón 580 del Palacio Vecchio de Florencia. Vale. Y dices que ves un pasillo superior en esta parte de aquí. Bueno, vale. Sí. No sé exactamente si hay por ahí un pequeño ándito, un pequeño pasadizo, no sé, no lo sé exactamente. Pero la decoración de esta estancia la vamos a explicar en términos relacionados con la magnificencia. ¿Recordáis que el Palacio Vecchio era un palacio de origen medieval, que tenía una gran torre, una serie de matacanes, una serie de almenas, un aspecto fortificado muy potente, ¿no? Sin embargo, lo que vemos aquí tiene un aspecto ya clásico, un aspecto de... hay muchos elementos que hablan el lenguaje clásico, ¿no? Sobre lo que me preguntas, yo no sé decir si es un pasillo exactamente, ¿vale? No te lo podría decir. Por lo menos vemos una balaustrada, ¿vale? Haya o no pasillo, que no lo sé seguro. No sé si es una especie de tribuna, no lo sé. Es posible, tendría sentido que lo fuera. ¿Pero te llama la atención por algo en particular? Podría serlo, y en el barroco se va a utilizar mucho. El tema de los balcones va a ser absolutamente clave. Pero a mí en este caso no me llama tanto la atención ese elemento por sí solo. No lo sé. No lo veo tanto como un balcón de exhibición. Me llama más la atención el conjunto de la sala, por ejemplo, con el gran artesonado del techo, con casetones, con grandes casetones a la antigua, ¿no? Como podían tener aquellas grandes basílicas de época paleocristiana. Otro elemento que habla el lenguaje clásico de la arquitectura es este ático. Este ático con estos ventanales, una especie de claristorio, separando cada uno de los ventanales por una especie de cartelas con volutas, de rollos. ¿Veis que tienen un rollito a cada lado, una especie de caracol a cada lado? Bueno. Pero hay un elemento que llama todavía la atención más y que nos recuerda a aquel proyecto de Bramante, aquel proyecto urbanístico de Bramante que servía para unir el Vaticano con el Belvedere y que remataba en una gran hornacina, como si fuese una basílica. ¿Veis ahí? Esa gran hornacina, ese gran nicho, una escultura en esa parte del fondo. Eso también es un elemento, es anticuario, mira la antigüedad, pero también es una forma de buscar magnificencia en ese gran salón. Es una profunda transformación a la que se somete en este momento el Palazzo Vecchio de Florencia. pero es una profunda transformación que solamente se lleva a cabo en el interior y que está promovida principalmente por Cosme I de Medici. En el siglo XVI está llevada a cabo, además, por en buena medida tiene a Vasari a la cabeza. Es un poco el cerebro, el artífice intelectual de gran parte de esta reforma interior que va a renovar el aspecto antiguo y gótico del edificio para darle un aspecto más clásico. Conforme al nuevo lenguaje que se había puesto de moda. Y más relacionado con este tipo de grandes transformaciones interiores, lo encontramos, por ejemplo, en Francia. En este salón de baile de un castillo de la monarquía francesa, el castillo de Fontainebleau. Fontainebleau. Es una obra de Philibert Delorme. Seguimos en el siglo XVI, seguimos hablando del siglo XVI. Y este es un castillo muy importante, el castillo de Fontainebleau, porque es el castillo que supone en buena medida la introducción del Renacimiento en Francia. La introducción del lenguaje del Renacimiento en Francia. Veíais aquella escalera antes que tenía algunos aspectos que nos evocaban el gótico todavía, ¿no? Todavía ofrecían un lenguaje que no era del todo clásico en algunos aspectos, pero aquí sí tenemos un lenguaje más clásico. Bueno, vemos como hay un buen número de artistas rodeando al rey Enrique II y a Catalina de Medici en este momento, y artistas como Primaticcio, italiano, son los encargados de dotar, de decorar salas como esta, este salón de baile del castillo. Y además es un gran salón que tiene un elemento fundamental para dotar de comodidad a estos espacios, es la chimenea. Fijaos cómo tenemos una chimenea al fondo, en el centro, presidiendo la estancia. Es una chimenea que, más allá de un sentido utilitario, tiene un carácter presidencial, un carácter estético, y además de dar calor en el invierno, sirve como una especie de gran blasón, ¿no?, que preside la sala en uno de sus lados. Está decorada de la misma manera que está decorado el artesonado de la parte superior con esos grandes casetones poligonales. Fijaos, en este caso, de hecho, el proyecto anterior que se había planteado ofrecía un proyecto abovedado, de estilo gótico, con notaciones góticas. Sin embargo, este proyecto final de Philibert Delorme lo que hace es una referencia más antigua, busca un poco las connotaciones clásicas a través del artesonado plano, pero con diferentes casetones poligonales, con sus molduras, con sus decoraciones, con sus florones, con sus flores en el centro. Ya que vuelve a ganar importancia, vuelve a ganar interés el techo de artesonado, el techo plano a base de artesonados, que se asocia muchas veces con aquellas grandes cubiertas de las basílicas antiguas. Le da un carácter antiguo en términos generales, y si os fijáis, que también es muy interesante, ese artesonado tiene su reflejo en el pavimento. Ese pavimento evoca, hace como un eco del artesonado superior. O sea que fijaos que no solo se da importancia al techo, sino también a los suelos, a los pavimentos. Todo en esta sala está artealizado. Todo en esta sala va más allá de la mera función utilitaria. Techos, suelos, chimenea, las paredes, todo ello está decorado conforme al nuevo gusto. Bueno, vamos terminando este capítulo a través de algunas obras que nos recuerdan la importancia de los juegos perspectivos y también vemos cómo los juegos perspectivos pueden estar asociados con la magnificencia. La obra que tenemos en pantalla es el Teatro Olímpico de Vicenza, una obra de Palladio, una obra de finales del siglo XVI. Veis cómo estamos al final del recorrido, como nos hemos ido, es decir, estamos viendo obras de todo el arco cronológico, desde el principio del 480 hasta finales del 580, ¿vale? Y es una obra que está diseñada por Palladio, como digo, y rematada por Scamozzi y por el hijo de Palladio, por Sila, así se llamaba, a finales del siglo XVI. Es un encargo para la Academia Olímpica de Vicenza, una sociedad que se dedicaba a representar teatro antiguo. La importancia de la antigüedad tiene también su eco en la recuperación de los textos y de la literatura antigua que se llevaba, como en el caso del teatro, a la representación. ¿Pero en qué contextos? ¿En qué escenarios? Pues en un escenario que, escenarios que también debían responder decorosamente al tipo de obra que se representaba. O sea, que qué mejor que crear un teatro con este componente tan anticuario, claramente inspirado, pues eso, en los teatros de la antigüedad, en los teatros romanos más bien, por este carácter de gradas construidas, ¿no? Gradas de obra y no gradas asentadas sobre una colina. Los teatros griegos habitualmente aprovechaban su graderío, se montaba aprovechando una colina, un desnivel en el terreno. En los teatros romanos eso sucede que a menudo se hace de obra, ¿no? Esa inclinación. Y es aquí lo que nos encontramos. O sea que nos encontramos con un teatro a la antigua donde se introducen, además de todos los elementos del lenguaje clásico, columnas, esculturas, balaustradas, entablamentos, capiteles, además de todo eso se introduce un elemento adicional muy llamativo que es los juegos perspectivos. Y hay juegos perspectivos tanto en profundidad como en altura. Y lo vamos a ver ahora. La intención es en general arqueológica. La intención, al representar luego veréis el frontal, hay una intención en general arqueológica, antiquizante, de mirada a la antigüedad. Pero al mismo tiempo se está jugando con los descubrimientos del Renacimiento acerca de la composición del espacio, de las sugerencias del espacio. Y por ello vemos esto. Fijaos, aquí tenemos las gradas, ese es el graderío, la cavea, así se llama, las bancadas, y aquí tenemos el escenario, y aquí tenemos lo que está detrás del escenario, que son una serie de calles que se fugan diagonalmente estrechándose al mismo tiempo. Fijaos, son 5 calles. 1, 2, 3, 4 y 5. Todas ellas se estrechan. Se van estrechando conforme llegan al fondo. Esto en planta, pero es que en alzado, o en sección mejor dicho, también vemos cómo se van achicando en altura. Se va formando como una especie de embudo en esa parte que está por detrás del escenario, ¿vale? El escenario es este y esto es el fondo del escenario. Esta es la arquitectura que cierra el escenario. Ahora la vamos a ver. Fijaos el efecto al contemplar el escenario, el efecto que generan esas calles que se simulan por detrás de ese gran arco de triunfo que cierra el escenario. Veis la intención antiquizante a través del arco del triunfo, las referencias a las tipologías de la antigüedad, al concepto de arco del triunfo y todos esos elementos formales que tienen que ver con la antigüedad, pero además los juegos con la perspectiva. Aquí lo tenemos. Parece que realmente detrás del escenario hay una serie de calles por las que podríamos marcharnos caminando, pero en realidad son juegos perspectivos. Juegos perspectivos que nos evocan pues esas ciudades ideales del Renacimiento que muchas veces vemos representadas en muchos cuadros y que veremos en el capítulo siguiente, que vamos a comenzar justo a continuación. En general, lo que se busca con esas calles es dar la idea de una ciudad ideal renacentista, o dicho de otro modo, de una ciudad ideal de la antigüedad. Pero esa conexión con la antigüedad está constantemente presente. Y vemos cómo aquí la magnificencia se nos traslada a través del uso de estos nuevos recursos que se han ido definiendo y se han ido investigando a partir del siglo XV, mediante Brunelleschi, mediante Alberti, como son la perspectiva. Se usa al servicio de la magnificencia de la obra. De la misma manera, por cierto, que se había utilizado aquí. Ya lo habíamos visto, Bramante de nuevo, Santa María Presoso de Sátiro, ese planteamiento lineal pictórico de esa hornacina, de ese ábside final, para sugerirnos que hay espacio donde en realidad no lo hay. Vale. Estos juegos perspectivos conectan directamente con el siguiente tema que vamos a ver, que es el tema del arte y ciencia, ciencia y arte, el tema 4, y que, bueno, pues nos permite desarrollar pues un nuevo hilo conductor a través del comentario de diferentes obras. Pero, como digo y como estáis viendo constantemente, el comentario de una obra desde el punto de vista de la recuperación de la antigüedad no excluye su comentario desde el punto de vista de la magnificencia o desde el punto de vista de la religión o desde el punto de vista de la ciencia. Y este es un buen ejemplo. Desde que se descubre la perspectiva para representar la realidad, se descubre al mismo tiempo la manera de engañarnos con ella, de simular una realidad que no existe. Y visto esto, cambiamos de tema y nos vamos al capítulo de ciencia. ¿Qué tal? ¿Queréis preguntar algo? Vale. ¿Y acerca de alguna otra? Si quieres preguntar, pregunta. Ciencia y arte, por lo tanto, vamos a hablar en términos generales de perspectiva, ¿vale? Pero no solo de perspectiva, también de otras cuestiones. Todas ellas tienen que ver con la observación de la realidad, con la observación de la naturaleza y con el descubrimiento, el interés por representar fidedignamente esa realidad, ese mundo que rodea al ser humano. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el mundo de la mímesis y con el mundo del simulacro y la función del arte como medio para representar la realidad, como supuestamente se entendía que querían hacer en la antigüedad los romanos. Y ahí viene la conexión con la antigüedad. Todo lo podemos ir conectando una y otra vez. A ver, avanzamos. Bueno, la representación ilusionista, el simulacro, ya lo hemos comentado varias veces. se basa en el Renacimiento, se investiga y se descubre cómo se puede basar en un principio óptico y geométrico. En este momento, en el Renacimiento, a principios del siglo XV, se suele utilizar, sobre todo en el mundo nórdico, en el mundo flamenco, que también es un mundo muy preocupado por representar la realidad de manera fiel, se utiliza un instrumento que no es la perspectiva renacentista, sino que tiene un carácter más pragmático. Es una herramienta que tiene un carácter más pragmático y que a menudo se lo llama cuadrícula, velo o intersección. Es lo que veis ahí en pantalla. Ese armazón con una serie de líneas cruzadas ortogonalmente en cuadrícula sirve al pintor o al dibujante para tomar como referencia para guía, sirve como guía para el pintor de lo que está viendo a través de esa, de ese velo, de esa cuadrícula. Entonces, de ese modo le resulta mucho más fácil pintar sin perder la referencia, la relación de distancia entre los diferentes puntos. El Renacimiento, con Brunelleschi, con Alberti, lo que va a hacer es crear un sistema teórico y racional que permite automatizar esto, ¿sí? Desde el punto de vista teórico-práctico, pero sin utilizar la cuadrícula, ¿no? A base de una serie de líneas geométricas, los artistas del Renacimiento italiano pues van a obtener un sistema que les permite representar la realidad sin necesidad de este velo, ¿sí? Pero a menudo, cuando se trata de representar figuras humanas, la perspectiva renacentista ofrece dificultades, porque a menudo esa perspectiva renacentista resultaba mucho más idónea y más fácil de emplear cuando se trataba de representar arquitecturas, es decir, objetos que ofrecían multitud de planos, multitud de líneas rectas, y que por lo tanto se podía someter con facilidad a las líneas de fuga de la composición. Este es un método, como digo, empírico, que vemos aquí, el del velo, la intersección. Es un método empírico frente al carácter más racional de la perspectiva geométrica, de la perspectiva renacentista, propiamente dicha, que parte de una abstracción. La abstracción es fundamentalmente la pirámide visual. Esto que tenemos aquí es una intersección de dicha pirámide visual. Este elemento tan práctico, esta herramienta tan práctica, vendría a funcionar como una intersección, un punto en el que se corta la pirámide visual. Ya digo, a menudo es utilizada por los pintores del norte, que son mucho más pragmáticos y que les interesa la realidad, pero no les interesa tanto ese fundamento teórico de la perspectiva geométrica. Y es así como los pintores del norte, por ejemplo, autores como Van Eyck, y cuidado que en buena medida estamos hablando también de Renacimiento, porque en el ámbito germano y en el ámbito flamenco tenemos también un Renacimiento diferente, pero con conexiones con Italia, y que va a tener también mucha importancia en la difusión del Renacimiento italiano. Entonces, autores como Van Eyck, a través de un procedimiento intuitivo, que es el que describimos antes, van a ir empequeñeciendo las figuras en profundidad, valiéndose de las líneas del suelo, de hacer converger las líneas del suelo, ¿no?, para generar también ese efecto de profundidad. Todo a través de un método, ya digo, intuitivo, práctico, y que no tiene nada que ver con el, tiene un poco que ver, digamos, con el método más sofisticado y basado en las matemáticas que se crea en Italia, en las matemáticas y en la geometría. El fundamento teórico de la pirámide visual que comentábamos antes, es verdad que ya se encuentran autores medievales, pero en el Renacimiento lo que se trata de hacer, y es muy importante porque esto lo conecta con esa recuperación de la antigüedad de la que hablábamos, es conectar la pirámide visual, el concepto de pirámide visual, con la antigüedad por lo que tiene de naturalismo, de búsqueda de simulacro visual. Paradójicamente, la espina de pez romana que se usaba en Roma, esto creo que es pintura pompeyana, romana por lo tanto, la espina de pez que se usaba en Roma era intuitiva, no estaba basada en las matemáticas, ¿vale? Fijaos, este es el eje central de la composición y aquí nos encontramos con una serie de... A ver, esta flecha la hice mal, no quería ponerla ahí. Vale, este es el eje central. Fijaos. En lugar de tener un único punto de fuga, lo que tenemos es una línea de fuga, que es decir, un eje central en el que convergen todas las líneas. Pero no una única línea de fuga. Una obra como esta nos demuestra cómo el planteamiento de la perspectiva que usaban los pintores romanos era esencialmente intuitivo. ¿Vale? Y por eso se llama de espina de pez, porque todas las líneas convergían en un eje central en vez de converger en un punto de fuga. Pero no importa. Lo que importa es cómo entendían los hombres del Renacimiento las intenciones de los romanos y los descubrimientos que hacen en función de esas suposiciones que tenían acerca de las intenciones de los romanos. Vale, las intenciones cuentan. Bueno, son las 8:02, ya, nos hemos pasado. Lo dejamos aquí. El próximo día seguimos hablando de Masaccio y de la Trinidad, que es lo que tenéis en pantalla. Bueno, pues hasta el próximo jueves. Que vaya bien. Gracias.